Información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez y 10:30 de la mañana en Radio Martí, estas son las informaciones. La inflación interanual en el mercado formal de Cuba se situó en agosto en el 39,52% frente a un 34,31% del mismo mes de 2022, informó la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la ONEI. Este organismo no recoge la evolución de los precios en el mayoritario y mejor surtido mercado informal de la isla, más afectado por la inflación debido a su falta de regulación y a la fuerte escasez de productos básicos en el formal, indicó la agencia EFE. Por categorías, ONEI destacó el repunte interanual de restaurantes y hoteles de más del 60%, seguida de alimentos y bebidas no alcohólicas del 53%. Añadió EFE que Cuba atraviesa una grave crisis económica desde hace más de 2 años, algo que se evidencia en la escasez de productos básicos. Y por otro lado, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aprovechó su turno para intervenir en la 78 Asamblea General de la ONU para criticar nuevamente el embargo y responsabilizarlo de la escasez continua de alimentos, medicinas y otros insumos básicos en la isla. Yolanda Huerga recogió reacciones de los cubanos sobre lo que dijo el presidente Díaz-Canel.
Miguel Díaz-Canel arremetió de nuevo contra lo que llamó las medidas coercitivas y la despiadada guerra económica de Estados Unidos durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
El cubano de a pie está consciente de que el embargo de Estados Unidos no es el causante de la situación calamitosa que hay en el país, porque Estados Unidos es uno de los principales países que más alimentos ha vendido a Cuba en los últimos tiempo. Generalmente está entre los 5 primeros países que vende alimentos a Cuba.
Afirmó el periodista Orlando Freire Santana, residente en La Habana.
Los regímenes como el cubano necesitan siempre tener un enemigo externo para justificar su fracaso, y ese enemigo interno es el embargo. El embargo puede ser que entorpezca algunos vínculos del país con empresas navieras, digamos, con algunos bancos, y que en un momento dado no puede entrar una pieza de repuesto al país. Pero para lo que es el consumo del cubano de a pie, no veo que el embargo haya sido un factor determinante en el estado donde se encuentra la economía cubana.
El mandatario culpó de la crisis migratoria actual a la intensificación de la hostilidad del país norteño.
La condición de vida pésima que tenemos hoy por hoy los cubanos no se debe precisamente al supuesto bloqueo, porque ningún país quiere hacer negocio con los dirigentes de este país por mala paga que le deben a todo el mundo.
Indicó el guantanamero Luis Noa Silva.
Un país que no produce nada, pero tampoco permite que los ciudadanos tengan un negocio libre. Existen políticos corruptos en este país que lo han sumido en la miseria, en el hambre y en el desespero.
Son pocos los que se atreven a decir lo que piensan.
Aquí en Cuba estamos pasando necesidades, pero yo diría que no es tanto por el embargo.
Lamentó la matancera Rosa María Cruz Espinosa.
Es por los malos gobernantes.
En la década de los 90 se hizo popular en Cuba la frase "la culpa la tiene el bloqueo", en son de burla a la tradicional costumbre del gobierno de atribuir los errores al tan llevado y traído embargo estadounidense. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La plataforma opositora Cuba Decide encabezará una manifestación en la ciudad de Nueva York. La denominada Marcha por la Libertad busca, según declaraciones de la activista Rosa María Payá Acevedo, hablarle a las misiones presentes en la Asamblea General sobre la nefasta influencia que ha tenido la dictadura cubana en Naciones Unidas. La líder de Cuba Decide agregó que se trata de exponer al régimen cubano por sus relaciones con Vladimir Putin y el Partido Comunista de China y por las violaciones de los derechos en Cuba. La organización o los organizadores han llamado a congregarse a las 2 de la tarde del 21 de septiembre en el Parque Ralph Bunche frente a Naciones Unidas. Luego tienen previsto desplazarse hasta la calle 44 y la 6ª Avenida para la Marcha por la Libertad. Mientras el gobierno de México afirma que la seguridad mejora en su país, el gobierno estadounidense emite una advertencia sobre los viajes a México. Víctor Hugo Castillo informa.
Menos víctimas del delito.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador asegura que la mayoría de los delitos en México,
menos incidencia delictiva,
tienen reducciones desde que él tomó el poder en diciembre de 2018.
La gente está consciente que estamos trabajando para garantizar la paz, es nuestra responsabilidad y lo vamos a seguir haciendo.
Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dice que la percepción de inseguridad entre la población bajó en un 5% en 2023 respecto al 2018, para este activista la situación de inseguridad ha empeorado.
Hemos vivido este tipo de agresiones por parte de grupos delictivos a la sociedad en general, o al menos la última década. No se ha podido atender de forma correcta lo que es el tema de inseguridad.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos recientemente actualizó su alerta de viajes y pidió a sus ciudadanos, residentes permanentes y funcionarios no visitar los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas ante el riesgo de sufrir secuestros y otros actos delictivos.
Pues he estado muy despacio últimamente.
Las calles de la ciudad fronteriza mexicana de Reynosa ya no tienen tanta afluencia de turistas.
Está muy solo, no hay venta.
Gente de Estados Unidos casi no viene.
No vienen, o será por la balacera o tendrán miedo, no sé.
En marzo, 4 estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros, 2 de ellos asesinados. Hace unos días, por lo menos 7 personas procedentes de Estados Unidos habrían resultado heridas durante un ataque a balazos por presuntos miembros del crimen organizado cerca de Miguel Alemán.
Que se acabe la impunidad, que se acabe la impunidad. Si nosotros atacamos la impunidad en los delitos de alto impacto y todos los delitos del fuero común, podríamos empezar a trabajar en algo diferente.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Aquí comienza Café, Café Digital. Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Los modelos matemáticos han ayudado a comprender la dinámica de las epidemias, sobre todo en la evolución de la reciente pandemia del coronavirus. Estos modelos explican el fenómeno de la inmunidad de grupo. Cuando suficientes personas son inmunes a un virus, bien tras superar una infección o después de recibir una vacuna, la probabilidad de que el patógeno encuentre nuevos hospedadores se aproxima a cero. De esta forma, incluso las personas sin vacunar están protegidas. Unos científicos han encontrado una equivalencia matemática entre modelos de inmunidad esterilizante cuando el virus no puede reinfectar ni siquiera de forma leve e inmunidad atenuante, la que no bloquea la infección, sino que solo la hace menos probable o suaviza los síntomas ante epidemias. Según los científicos, estas equivalencias matemáticas revelan que la inmunidad atenuante, más sencilla de conseguir, es un arma valiosa para alcanzar la inmunidad de grupo. Los modelos clásicos sugieren que, para alcanzar esta protección grupal, la inmunidad individual debe ser esterilizante. Sin embargo, el nuevo modelo matemático altera estas previsiones, indicando de forma clara que la inmunidad atenuante puede alcanzar el mismo efecto que la esterilizante. Los resultados obtenidos consideran la inmunidad cruzada, es decir, la protección de infecciones pasadas ante patógenos futuros, incluso cuando se trata de cepas distintas, y a muy largo plazo cuando en una población se acumulan sucesivas infecciones por cepas cada vez más distantes entre sí. Esto ha sucedido con el SARS-CoV-2 durante la pandemia y con el virus de la gripe a lo largo de las últimas décadas. Los nuevos modelos sugieren que el efecto de memoria inmunológica altera las propiedades que pueden tener cada nuevo brote. Este efecto también hace que aparezca de forma espontánea una diferencia cualitativa entre procesos frecuentes con una incidencia baja y otros muy escasos, pero capaces de afectar a la población entera.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Conoces las 5 enfermedades que tienen beneficios increíbles para el ser humano? Resulta de lo más difícil creer que una enfermedad puede tener beneficios. Acompáñame en este recorrido para conocer 5 enfermedades con beneficios sorprendentes e inimaginables. Número 1. La enfermedad de Huntington te protege del cáncer. La enfermedad de Huntington es un tipo de trastorno neuropsiquiátrico y genético que carece de cura, lo cual deteriora seriamente las células nerviosas y con el tiempo resulta en graves consecuencias, provocando la reducción de las funciones cognitivas y alteraciones psiquiátricas, entre otras cosas. Por otro lado, estudios científicos recientes llevados a cabo en Suecia por un grupo de médicos demostró que, de cierto modo, la enfermedad de Huntington protege contra el cáncer. El estudio se viene desarrollando desde hace más de 40 años y más de 15.000 pacientes participaron en él, presentando cifras mucho más bajas que personas saludables en cuanto al riesgo de contraer cáncer. Es una situación realmente lamentable y cualquiera podría preguntarse qué es peor. Lo cierto es que esta enfermedad reduce ampliamente las posibilidades de contraer cáncer, una de las enfermedades más crueles de la historia de la humanidad. Número 2. La anemia drepanocítica te protege de la malaria. La anemia drepanocítica, mejor conocida como anemia de las células falciformes, es la forma más común de enfermedades en las células falciformes y también de las más graves. Esta enfermedad afecta a la hemoglobina de la sangre y moldea los glóbulos rojos en forma de hoz, teniendo así una vida útil mucho más corta. Curiosamente, se notó que las moléculas mutadas por este tipo de anemia defienden a las víctimas de los parásitos que provocan la malaria. Si bien se tenía conocimiento de esto hace mucho tiempo, no se sabía a ciencia cierta las verdaderas razones de este cambio. Pues bien, un grupo de científicos de Portugal logró explicar cómo los parásitos de la malaria son incapaces de afectar células que ya han sido afectadas por anemia drepanocítica, y teniendo en cuenta que la anemia es una enfermedad mucho menos peligrosa que la malaria, resulta muy interesante. Número 3. El mal de Urbach-Wiedt te hace perder el miedo a todo. Pues el llamado mal de Urbach-Wiedt es una enfermedad extremadamente rara, en la que el curioso resultado es la pérdida total del miedo. Muy poco se sabe realmente sobre esta enfermedad, pero se caracteriza por provocar un complejo engrosamiento en la piel y los tejidos cerebrales, además de dañar las amígdalas cerebrales. Como consecuencia de los daños bilaterales en las amígdalas cerebrales, los pacientes muestran intensas alteraciones en los procesos cognitivos, teniendo grandes cambios a nivel psíquico y emocional. Una evidencia es la ausencia total de expresión facial entre estímulos, que a cualquier individuo saludable le provocaría una fuerte reacción. Desde expresiones positivas a negativas, los pacientes con el mal de Urbach-Wiedt no reaccionan de ningún modo frente a estímulos que van desde el miedo a la exposición a malos olores. Numerosos estudios se han desarrollado sobre esta enfermedad desde que los científicos Eric Urbach y Camilo Wiedt la descubrieron en el año 1929, y apenas 300 casos se han diagnosticado de esta enfermedad. Número 4. La hipertimesia te provee de una memoria absoluta. La hipertimesia es otra de las enfermedades más extrañas que existen. Se trata de un trastorno neuropsicológico caracterizado por una memoria extremadamente eficaz en cuanto a la historia personal, que consiste en un anómalo aumento de la capacidad de evocación. El trastorno afecta el núcleo caudado y el lóbulo temporal, dos regiones del cerebro directamente vinculadas con el control de la memoria y la información que se guarda en él. El beneficio de la anomalía está más que claro. Y por último, el número 5, el síndrome de Savant te convierte en un genio. El más popular de todos los casos es este síndrome, también conocido como el síndrome del sabio. Se trata de una enfermedad que afecta a, entre comillas, a pacientes que ya sufren de varias discapacidades mentales, incluyendo autismo, pero que provoca un altísimo desarrollo en la capacidad de la mente, y este cambio no es totalmente comprendido por la ciencia aún. Los excepcionales pacientes que padecen de este trastorno tienen una capacidad única para el cálculo, las matemáticas, la lengua y muchos otros conocimientos. El hecho es que con el tiempo también resulta en lesiones en el sistema nervioso central. Aunque aún no se puede explicar realmente cómo o por qué sucede esto, los pacientes parecen tener conocimientos inexplicablemente desarrollados que ni ellos mismos pueden explicar en forma práctica o teórica. Simplemente saben muchísimo. Una clara muestra de que la estupidez es un concepto nefasto y muy subjetivo que muchas veces puede resultar inaplicable. Soy Danilo Fuentes Cortés. Nos encontramos mañana en otro Café Digital.
De lunes a viernes, Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Por Radio Martí.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Un gran saludo con toda mi admiración, mi cariño a Radio Martí por sus 38 años. Un trabajo enorme, un trabajo delicado y dedicado a la información, a la comunicación y sobre todo a la libertad de Cuba. Muchas gracias, Radio Martí.
Café Digital.
Cuando el frío se hace sentir, nuestro cuerpo tiene una respuesta automática e intrigante. Comenzamos a tiritar. Este fenómeno, que a menudo nos desconcierta, es en realidad un mecanismo de protección asombroso que nos ayuda a mantenernos cálidos en condiciones adversas. El tiritar es una respuesta fisiológica que ocurre como resultado de la contracción y relajación rítmica e involuntaria de nuestros músculos esqueléticos. Es una forma de termogénesis, un proceso mediante el cual generamos calor para mantener nuestra temperatura corporal interna. Cuando sentimos frío, nuestro organismo activa una serie de respuestas para protegernos del descenso de temperatura y evitar la hipotermia. El mecanismo detrás del tiritar está relacionado con nuestro sistema nervioso. Cuando los receptores de frío en nuestra piel detectan bajas temperaturas, envían señales al cerebro, específicamente a una región llamada hipotálamo, que actúa como el termostato del cuerpo. El hipotálamo desencadena entonces una respuesta para aumentar la producción de calor y mantener una temperatura interna adecuada. Una de las respuestas más notables es la activación de la contracción muscular. El tiritar involuntario es una forma de ejercicio muscular que genera calor a través de la fricción entre las fibras musculares en movimiento. Este proceso produce una liberación de energía que se convierte en calor, lo que ayuda a elevar la temperatura corporal y contrarrestar el efecto del frío. Además, el tiritar también estimula la producción de hormonas y neurotransmisores en nuestro cuerpo. La liberación de adrenalina aumenta el metabolismo, lo que a su vez contribuye a la generación de calor. Estas hormonas también promueven la vasoconstricción, lo que reduce el flujo sanguíneo hacia la periferia del cuerpo y conserva el calor en los órganos vitales. Es importante tener en cuenta que el tiritar es solo una respuesta temporal del cuerpo para enfrentar el frío. A medida que la temperatura ambiental disminuye aún más, nuestro cuerpo activa otras medidas de protección como la constricción de los vasos sanguíneos periféricos y la producción de grasa aislante para preservar el calor interno. Aunque el tiritar es una respuesta natural y beneficiosa, también puede ser un indicio de que estamos expuestos a temperaturas peligrosamente bajas. Si el tiritar persiste o se acompaña de otros síntomas de hipotermia, es importante buscar refugio y calentarse adecuadamente para evitar complicaciones graves. La próxima vez que sientas frío y tirite en tus músculos, recuerda que tu cuerpo está trabajando arduamente para protegerte y mantenerte cálido en este vasto mundo lleno de temperaturas extremas.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/MartíNoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
De lunes a viernes, Café Digital.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde o búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital, un desafío a tu imaginación. Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Los sensores electrónicos capaces de detectar sustancias químicas específicas en el aire están muy solicitados para su uso en aplicaciones que van desde el diagnóstico médico hasta la detección de fugas de gases peligrosos. El reto consiste en captar con precisión la sustancia de interés entre la compleja mezcla de sustancias químicas que suelen haber en el aire. El equipo de Usman Yacoub de la Universidad Rey Abdulab de Ciencia y Tecnología en Arabia Saudita ha creado un sensor químico dotado de inteligencia artificial que puede aprender a detectar determinados gases en el aire con gran sensibilidad y selectividad. El dispositivo utiliza el aprendizaje automático, una modalidad de inteligencia artificial, para distinguir los gases a partir del modo en que inducen ligeros cambios de temperatura en el sensor al interactuar con él. En vez de recurrir a materiales exóticos o revestimientos especiales para intentar mejorar la selectividad del sensor, el equipo se ha valido de aprendizaje automático. En cuanto al hardware, el corazón del dispositivo es una tira de silicio calentada que sirve de resonador. Cuando el resonador se sujeta por ambos extremos del modo idóneo, la frecuencia a la que resuena es muy sensible a los cambios de temperatura. Esta sensibilidad permite al sensor distinguir entre los diferentes gases cuando tienen una conductividad térmica inferior o superior a la del aire. Los gases con una conductividad térmica superior a la del aire, como el helio y el hidrógeno, enfrían el resonador, lo que aumenta su rigidez y su frecuencia de resonancia. Gases como el argón, de menor conductividad térmica, tienen el efecto contrario. El desplazamiento de la frecuencia de resonancia se detecta con un vibrómetro, analizador de microsistemas. El cerebro del sensor se vale de la inteligencia artificial para analizar los datos e identificar los cambios característicos en la frecuencia de resonancia correspondientes a los distintos gases. El procesamiento de datos y los algoritmos de aprendizaje automático se utilizan para generar marcadores de firma únicos para cada gas analizado, con el fin de desarrollar un modelo de clasificación de gases preciso y selectivo. A diferencia de los sensores de gas tradicionales, el nuevo sensor no requiere ningún recubrimiento especial, lo que mejora la estabilidad química del dispositivo. Ello también facilita fabricar versiones de tamaño nanométrico.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.